En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. Continuamos en este Mediodía COPE y miramos ahora por el espejo para ver reflejado en él todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Lo hacemos en este viernes, hoy es 25 de septiembre, es la fiesta de San Cleofás y el curso pastoral se acelera en la diócesis burgalesa a pesar de la pandemia y muestra de ello son las numerosas noticias de las que hablaremos en nuestro programa de hoy y cuyos titulares nos adelantan ya Raúl González, a quien saludamos. Buenos días, Raúl.
Buenos días, Álvaro. Hoy conocemos el testimonio de cuatro jóvenes que fueron ordenados sacerdotes el pasado sábado en la iglesia del Carmen de Burgos. Descubriremos también cómo la diócesis organiza las catequesis del nuevo curso para adaptarlas a la emergencia sanitaria y llevarlas a cabo de la manera más segura posible. Y detallaremos los nombres de los nuevos arciprestes nombrados por el arzobispo. Además, nos acercaremos hasta el centro penitenciario de Burgos ante la fiesta de la Virgen de la Merced y descubriremos el trabajo que distintas instituciones de la Iglesia realizan con migrantes y refugiados en este fin de semana, donde se nos invita especialmente a poner el foco sobre el drama de esas personas que se ven obligadas a huir de sus países de origen.
Y además, Raúl, nuestros oyentes saben que una parte importante de nuestro programa es la que aprovechamos para repasar la agenda, esos actos que organiza la diócesis para los próximos días.
Sí, y hoy mismo se inaugura una interesante exposición sobre Fernando III el Santo, el impulsor de nuestro querido templo gótico, y la próxima semana allí se desarrollará una nueva edición de Diálogos en la Catedral, con la presencia del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. Después damos más detalles sobre estas y otras noticias.
Y además, en la recta final de nuestro programa, hoy nos acompañará Hilda Bizarro, es la delegada diocesana de Pastoral de Migraciones, y con ella analizaremos la situación de los migrantes y solicitantes de asilo que residen en Burgos y cómo la Iglesia intenta salir al paso de sus problemas. Así que, como ven, el de hoy es un programa que viene, como siempre, cargado de contenidos, así que les invitamos a quedarse con nosotros. Les agradecemos de corazón que estén ahí al otro lado. Repasamos ya sin más dilación las noticias de la última semana y miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha hecho que muchas administraciones estén paralizadas y se complique la situación de numerosos extranjeros que solicitan asilo en nuestro país.
Tras más de dos o incluso tres años de trámite, solo el 40% de las solicitudes de asilo son aceptadas. En el caso de nuestro país, la mayoría de los asiliados son personas procedentes de Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Admitir su solicitud de asilo es complicado, ya que supondría para España reconocer que países hermanos tienen problemas. Hilda Bizarro es la delegada diocesana de Pastoral de Migraciones.
Puede tardar para poder admitir 2-3 años. O sea, no es el proceso es un poco lento, ¿no? Por la gran cantidad de solicitudes y a muchos no se les da. Porque no se quieren perder las amistades con países hermanos y porque tampoco quieres admitir que en esos países hay conflictos armados dentro. Entonces no lo vas a admitir. No se van a admitir las solicitudes de El Salvador, no se van a admitir las solicitudes de Honduras, no se van a admitir las solicitudes que han puesto los nicaragüenses.
Es precisamente en esas personas que se ven obligadas a huir en las que se quiere poner el foco este domingo, cuando la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado.
En nuestra provincia viven actualmente 28.550 extranjeros, una población asentada que lleva muchos años aquí y con muy buena convivencia. En 2019 llegaron a Burgos 700 colombianos, 200 hondureños y 300 venezolanos. Uno de ellos, solicitante de asilo, es Franklin Patiño.
Salí de mi país en septiembre del 2017 buscando mejores oportunidades porque, bueno, la situación del país realmente es bastante complicada. En ese momento era muy crítica, supongo que ahora será mucho más. Antes de venir a España estuve en Ecuador, luego en Perú. Sin embargo, las condiciones de vida para un inmigrante que está comenzando desde cero fue bastante difícil. De hecho, yo me sostuve un poco por mi cuenta, ¿no? Como vendedor ambulante, tomé la decisión de emigrar a Europa y de Europa a España por el idioma, ¿no? La facilidad.
su llegada a Burgos, desorientado, encontró apoyo en Cáritas, Atalaya y otras instituciones de la Iglesia, a quienes agradece la ayuda prestada.
He tenido mucho apoyo por parte de estas instituciones que, como Atalaya, Cáritas, la Casa de Acogida San Vicente de Paúl, AXEM, por ejemplo, que son las que recuerdo ahorita, que me han brindado el apoyo que no había sentido antes. Entonces, claro, en un momento que te sientes solo, te sientes como que perdido, no sabes qué hacer, como que estas instituciones te dan el rumbo, ¿no? De hacia dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, y es un apoyo moral también y psicológico para que tú como persona puedas seguir adelante.
Una labor de la Iglesia que no ha dejado de desarrollarse en los últimos meses a pesar de la pandemia. Desde Atalaya subrayan que el confinamiento ha hecho más dura la soledad de estas personas que han abandonado sus familias, amigos y su casa, aunque el acompañamiento de la Iglesia ha posibilitado que pueda convertirse en una soledad habitada. Isabel Olazagoitia es hija de la Caridad y trabaja en Atalaya Intercultural.
Que he compartido la soledad de varias personas. Las personas han ido a muchas puertas sin estar abiertas. Pero también os puedo decir que he compartido la dicha de una soledad habitada, preñada de reflexión, de oración compartida, de sentido de la vida. Nosotros en este tiempo de confinamiento en Atalaya hemos atendido a 140 personas nuevas, más todas las que a nivel telefónico lo hemos estado haciendo continuamente.
En la sección final de nuestro programa analizaremos más en profundidad sobre esta jornada de las migraciones. Seguimos ahora repasando la actualidad, y es que el pasado sábado 4 jóvenes fueron ordenados sacerdotes.
Mediante la imposición de manos y la unción crismal de sus manos por parte del arzobispo don Fidel Herráez, que presidió la celebración de la Iglesia del Carmen de Burgos siguiendo los protocolos sanitarios marcados por las autoridades. Desde entonces, el presbítero burgalés cuenta entre sus miembros con Romeo Prisca en Bo, Eugenio Ángel Castejón, Álvaro Zamora y Fernando Puig Domenech, a quien escuchamos a continuación.
La ordenación la viví muy entusiasmado, emocionado, feliz. Luego, estos días que estoy aquí en Roa, pues voy descubriendo día a día que esto es aún mayor. O sea, que tenía una idea hace ya unos años de cómo podía ser estos días, pero veo que se supera, o sea, el momento de estar celebrando la Eucaristía, sobre todo.
El arzobispo nombra a los nuevos arciprestes para el próximo trienio.
Lo ha hecho tras la propuesta presentada por parte de los sacerdotes de la diócesis, que votaban sobre las preferencias de sus candidatos semanas atrás. 6 de los arciprestes continúan en su cargo: Antonio Moral, Eduardo Cámara, Daniel Sanz, Diego Mingo, Rafael del Olmo y Julio Alonso. Se incorporan al Colegio de Arciprestes Ramón Delgado, Rafael Casado, José Antonio Arroyo, Marcos Pérez y Juan Mariano de Lucio. Todos ellos mantendrán su primera reunión de trabajo el próximo 2 de octubre en el seminario.
En este curso pastoral, marcado por esta epidemia que estamos viviendo, una de las preocupaciones es cómo desarrollar la catequesis de la forma más segura posible.
Se aboga por la presencialidad y optar por los recursos telemáticos como algo alternativo, y en caso de que llegue un hipotético confinamiento, debido a la importancia del acompañamiento y encuentro personal con los catequistas. Por ello, se pide a las parroquias cuidar la desinfección de las salas, crear grupos de 10 personas como máximo, guardar siempre las distancias de seguridad y usar en todo momento la mascarilla. Raúl Pereda es el delegado diocesano de catequesis.
La catequesis no solo es aprender cosas, sino sobre todo es encontrarse con Cristo y vivir la fe en una comunidad cristiana en la que hay que irse integrando poco a poco. Por eso, desde la delegación de catequesis, animamos a desarrollar una catequesis lo más presencial posible. Con este fin, las parroquias y las catequistas verdaderamente están haciendo un esfuerzo muy grande por garantizar esa seguridad sanitaria.
Ayer jueves, la Iglesia celebraba la fiesta de la Merced, la patrona de instituciones penitenciarias. Este año, la crisis sanitaria ha imposibilitado la celebración, como otros años, de la Eucaristía y otros actos que organizaba con las personas privadas de libertad la pastoral penitenciaria. Al frente de la misma, como capellán de la cárcel de Burgos, se encuentra Fermín González, a quien tenemos hoy el gusto de saludar. Buenas tardes, Fermín.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
aquí estamos compartiendo estos segundos contigo en el espejo. Fermín, este año habéis escrito un manifiesto en el que pedís un trato pues más digno para las personas privadas de libertad, como tienen todos los seres humanos, sin condición. ¿Es que acaso sigue siendo la cárcel más un lugar de castigo que de reinserción?
Pues para una buena parte de la población, evidente. Para la mayoría de la gente que oye hablar de prisiones o de cárceles, también. Y luego, en la realidad de cada día, por la falta de medios, de posibilidades, de espacios, de programas, de gente especializada, pues la formación y el trabajo se queda en mínimo siempre.
Uh-huh. Y desde tu punto de vista, ¿cómo debería ser entonces una cárcel, si es que deberían de existir, para lograr que esas personas que han cometido algún error, que todos podríamos cometer, pues no dejen nunca de formar parte de la sociedad?
Bueno, soy partidario de que cárcel, en el sentido de cárcel tal como las entendemos hoy, uh-huh, no deben existir. Uh-huh. O sea, aislar a una persona de su medio natural, de su entorno familiar y social o laboral, no es la medida. Que hay que apartar de alguna manera, que hay que gestionar tiempos, vale, hay que hacerlo, pero no de esa manera de aislar tan bestialmente de la realidad social. Hay que proteger a todos los ciudadanos, es evidente, con sus derechos, pero eso no quiere decir que se infrinja una actuación que roza lo inhumano en muchos casos.
Y todo eso, además, supongo que compaginando también el derecho a la justicia que tienen las víctimas con la dignidad de los presos, ¿no? ¿Cómo compaginar estas dos realidades?
Bueno, no sé, digo que los derechos de todos los ciudadanos, y empezando por los que son o se convierten en víctimas, ¿no? Eso hay que respetarlo siempre y protegerlo. Pero no se trata de vengarse. Es que muchas veces parece que la cárcel es la única manera que entendemos, pues la has preparado ahí, ¿no? O sea, no. Tiene que haber un mundo, y empezando por el espacio físico, el edificio. Los edificios deben ser diferentes, deben tener estructuras más abiertas, más comunicativas con la sociedad, y que puedan participar quien quiera o quien esté capacitado, ¿no? Para que esa vuelta a la sociedad sea más fluida, más educativa, más formativa, en todos los sentidos.
Pues ahí está la reivindicación del capellán del centro penitenciario, de toda la delegación de pastoral penitenciaria, ante este Día de la Virgen de la Merced. Fermín González, gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Gracias, Álvaro. Cuídate.
Un saludo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Pues analizadas las noticias de la última semana, miramos ahora hacia adelante. Abrimos nuestra sección de agenda para detallarles los actos que organiza la diócesis para los próximos días y que nosotros hemos seleccionado para que usted los disfrute. Desde hoy, en el Fórum Evolución, se puede contemplar la exposición Fernando III, Rex Hispaniae, Historia, Memoria e Imagen.
Con ella se pretende rendir un homenaje al monarca impulsor de nuestra catedral gótica. En ella podremos contemplar el Tumbo A, uno de los mayores tesoros de la Biblioteca Capitular de la Catedral de Santiago de Compostela. También destacan el pendón cristiano de las Navas, reproducción del estandarte de Fernando III, el relicario del santo, la espada de su hijo, don Fabrique, o la escultura yacente del obispo don Mauricio.
Este fin de semana continúan desarrollándose los actos con motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones.
Esta tarde la parroquia de San Pablo acogerá a las 7 una sesión de Cineforum, y mañana a las 6 el Paseo Sierra de Atapuerca de la capital acogerá un acto de sensibilización a pie de calle. Por otro lado, mañana sábado la parroquia de Santa Catalina de Aranda de Duero acogerá una vigilia de oración a las 8 de la tarde, mientras que en el Parque Antonio Machado de Miranda de Ebro será escenario a las 6 de la tarde del próximo domingo de una nueva edición de los Círculos de Silencio.
Y cerramos este repaso a la actualidad hablando del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, que participará la próxima semana en Diálogos en la Catedral.
Reflexionará junto con la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, sobre la nueva realidad tras el confinamiento. El acto será en el crucero de la catedral el próximo miércoles a las 8 de la tarde y aún pueden recoger sus entradas en la Casa de la Iglesia. Además, podrán seguir el acto en directo a través de la web de la cadena COPE, en cope.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como Jesucristo, obligados a huir. Es el lema con el que la Iglesia celebrará este próximo domingo la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado y que este año quiere poner el foco especialmente en esas personas que se ven forzadas a abandonar sus países de origen en busca de un futuro mejor. Para analizar la situación de los migrantes en Burgos y el trabajo de acompañamiento que con ello realiza la Iglesia en Burgos, hoy hemos invitado a nuestro programa a Hilda Bizarro, la delegada diocesana de Pastoral de Migraciones, que nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Hilda, buenos días.
Buenos días.
Aunque Burgos no es uno de los destinos principales de la población que migra a nuestro país, sin embargo, desde hace unos años, Hilda, sí está creciendo el número de estas personas, muchas de ellas ya asentadas en la sociedad, incluso en algunos casos pues con personas de segunda, incluso de tercera generación, ¿no? ¿Cómo valoras tú el papel de la sociedad burgalesa en la acogida, protección, promoción e integración de estas personas?
Yo creo que la foto de la migración en Burgos es eso, es una población asentada, con buena convivencia. Por el momento no hemos tenido ningún incidente, ningún problema mayor en Burgos. Y nosotros como sociedad, pues nosotros como sociedad que viene de lejos, nos sentimos integradísimos y felices de estar aquí. Es verdad que hay un porcentaje grande pues que es vulnerable pues por todos los problemas y por todo el drama que hay ahora mismo, y la Iglesia trabaja en eso, ¿no?
Como hemos explicado antes en nuestro repaso a la actualidad, solo el 40% de las solicitudes de asilo que se solicitan en España son aceptadas, además tras varios años de espera. ¿Existen en la provincia muchas personas solicitantes de asilo? ¿De dónde proceden, Hilda? ¿Cuáles son las causas para que les fuerzan a obligar a abandonar sus países de procedencia?
Sí, decíamos que era un 40% y yo creo que, a ver, aquí... Yo creo que el porcentaje es alto, aparentemente alto, porque siempre ha sido esto ha sido un tema un poco complicadillo, ¿no? Esto lo ha subido los venezolanos porque tienen una protección subsidiaria, ¿no? Una residencia humanitaria, pues por la situación que está pasando. Y claro, tarda mucho, pues porque, a ver, todo el trámite administrativo es y ahora más por la pandemia, pues se alargan los tiempos, ¿no? Se alargan los tiempos. Pero, yo qué sé, las personas que vienen son por muchas causas, ¿no? Algunas son pues porque tienen emergencias humanitarias y sanitarias en los países, hay conflictos armados, los cambios climáticos ahora mismo también perjudican mucho para que las personas puedan salir de los países, la violencia, las guerras, el hambre y simplemente pues a veces el querer venir a buscando una vida mejor, ¿no? La mayoría de personas que vienen solicitando asilo son las personas que vienen de Centroamérica, ¿no? Honduras, El Salvador, el mismo Venezuela. Entonces, pues son las personas que más solicitan asilo.
El martes en rueda de prensa, cuando presentabais la campaña de este domingo, explicabais que la pandemia nos ha podido ayudar en cierto modo a ponernos en los zapatos de esas personas que están lejos de los suyos, de sus hogares, muchas veces sin apenas noticias de ellos. ¿Cuáles son los principales obstáculos o dificultades por las que atraviesan las personas migrantes?
Pues ahora mismo muchos están, es la soledad, ¿no? Muchos están solos. Necesitan a veces estar con la familia, ¿no? Y en este tiempo de pandemia es verdad que se ha sufrido bastante, pues ha habido pérdidas de familiares en los países y la comunicación. Ahora mismo, ¿no? Las fronteras están cerradas para algunos países de América. Entonces, el trasladarte, el querer estar al lado de tu familia que ha fallecido pues imposible, ¿no? No se puede ir. Y si vas, pues vas sabiendo que ahí tienes 15 días de cuarentena y tienes otros días aquí también de cuarentena. Al final no es muy complicado, ¿no? Es verdad que también este tiempo de pandemia ha habido los dos lados, ¿no? El lado negativo de que pues se han paralizado mucho más, ¿no? Las peticiones de asilo y todo esto, pero también ha habido solidaridad de parte de la Iglesia, ¿no? Se ha acogido, se ha trabajado, se ha estado con ellos, la casa de acogida, Cáritas, también ha estado Atalaya Intercultural, y bueno, pues se ha estado tratando de apoyar y de escuchar, de estar al lado de esas personas, ¿no? Que están lejos de la familia y que, bueno, que no podemos hacer nada de aquí aunque querramos, ¿no?
Por eso precisamente te quería preguntar, ¿cuál es la tarea, cuál es la labor tantas veces callada y muchas veces oculta que realiza la Iglesia con todas estas personas que se han visto forzadas a abandonar sus países y que quieren echar aquí raíces y aquí encontrar un futuro mejor?
Sí. Tú decías, ¿no? De los verbos. El Papa nos da ahí, de verdad que nos da cuatro verbos que hemos ido trabajando ya desde el año 2018, ¿no? El acoger, el proteger, el promover, el integrar. Pero ahora mismo nos ha dado, pues, otros verbos más que complementan y que hacen que estos verbos se trabajen, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, ¿no? Es necesario conocer. Si no conocemos los problemas que hay, no vamos a nunca a comprender a estas personas. Luego nos tenemos que hacer prójimo, ¿no? Para estar al servicio de esas personas y no tener miedo, ¿no? No tener miedo ni a los prejuicios, ni a ver qué me trae, o me trae enfermedades, o me trae, bueno, delincuencia, o lo que fuese. Y luego también, pues yo creo que también nos pide, ¿no? Reconciliarnos, ¿no? Y reconciliarnos también requiere el escuchar, ¿no? El estar atento a la persona que está quizás a nuestro lado, porque muchas veces está a nuestro lado, ¿no? En el mercado, en el autobús, ¿no? Y luego, pues, crecer para compartir. O sea, el Papa nos pone ahí cosas que podemos hacer que son de la vida diaria, ¿no? Uh-huh. Luego nos tenemos que involucrar para poder promover a esas personas, ¿no? Porque yo creo que cada persona es protagonista, ¿no? De su propia historia, ¿no? Y es indispensable colaborar para poder construir una sociedad que se ajusta.
Cuatro verbos que quizás como sociedad, no sé si opinas lo contrario, ¿crees que están bien asumidos? Tú llevas ya tanto entre nosotros que eres una burgalesa más, pero ¿crees que la inmigración es un hecho asumido por la sociedad o valoras que, según tu propia vivencia personal, aún existen rescoldos de racismo, de xenofobia, de rechazo en algunos contextos?
En algunos casos son muy pequeños, ¿no? Que a veces no hay esa fórmula para podernos integrar, pero yo creo que la gente burgalesa y la gente en España, pues la gran mayoría, un porcentaje muy alto, acoge, ¿no? Acoge y nos integra a la sociedad como uno más. Es verdad que para veces pues nos ayuda, a los de América Latina nos ayuda mucho el idioma, ¿no? Nos conocemos y, bueno, también estamos ligados a una historia, ¿no? A una historia que también hace que estemos dentro como si estuviéramos en familia, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y aquí, en Burgos y en la capital y en la provincia, ha habido muy pocos focos de xenofobia y yo creo que tenemos que trabajar. Yo personalmente no lo he sentido. Uh-huh. Sabemos que hay alguna... Pues oye, siempre hay cosas malas, ¿no? De todo lo bueno siempre habrá alguna cosa malilla que se puede hacer o que se hace, ¿no? Que hacen los inmigrantes, pues... Pero bueno, en fin, yo creo que a grosso modo así, esto pues ha habido una gran acogida. Lo que yo he hecho mucho en falta quizás era, ¿no? El poder promover, ¿no? No se trabaja mucho todavía en eso, estamos en ello, ¿no? Porque esto es un poco complicado. La integración, también trabajar la integración es también un poco complicadillo, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Estamos trabajando en ello y bueno,
pues ahí Ahí está ese, ese reto que tenemos también ante la jornada del próximo domingo. Hilda, gracias por habernos acompañado en estos segundos en el espejo. Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más, pero le recordamos a todos ustedes que continúan ahora en mediodía con Antonio Raiz y a las 2:20 actualizamos toda la información local y provincial y a las 3:25 todo el deporte. Nosotros nos despedimos, como siempre, les deseamos que pasen buena tarde y que sean felices.